Querido John Müller, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Todo bien, y alumbrando este libro en un día muy desafortunado por lo que ha ocurrido en Francia, pero bueno, así son las cosas.
¿Quiénes son leones y quiénes son dioses?
Bueno, depende, como han dicho ahí, de qué lugar de la selva estés, pero en realidad si te pones en el Ritz o en el Palace de Madrid, los tienes a tiro, a 200 metros. Los leones son los políticos, son Daoís y Velarde, los dos leones del Congreso, a los que uso como símbolos de los políticos. Y los dioses son Demeter y Hermes, que están en el portal del edificio de la Bolsa, ahí en la Plaza de la Lealtad, que son los mercados. Y es la lucha entre los políticos y los mercados, donde el marcador de ese partido que se estuvo jugando durante 3 años en España era la prima de riesgo, ¿no?
¿Cuánto está hoy la prima de riesgo, Ignacio?
120, en 120 puntos.
¿Considerabas, John, que se podía llegar a esta cifra hace escasamente 2 años?
Pues la verdad que no. Es más, yo pensé en algún momento que las posibilidades de que pidiéramos rescate, bueno, en el libro lo cuento, yo creo que el único que no quería pedir rescate o que pensó no pedir rescate en España fue Mariano Rajoy, porque todos los ministros de su gabinete, todos los políticos de España, todos los empresarios del IBEX le pedían o pensaban o esperaban o visualizaban que se iba a pedir rescate. Lo que no tengo claro, como es Mariano Rajoy, que ha convertido la indecisión entre dos opciones en una tercera opción, como es el presidente, lo que no sé es si no pidió rescate porque se le pasó la hora o porque vio estratégicamente que era mejor no pedirlo, ¿no?
Bueno, pero ¿qué hubiéramos dicho si hubieran venido los tíos de negro de verdad, los que toman la autoridad en ese momento, como ha pasado en Portugal o como ha pasado en Irlanda, y nos someten a todavía recortes muchos más duros, muchísimo más duros, y a situaciones mucho más delicadas que las que ya hemos vivido durante todo este tiempo?
En el libro cuento que una de las primeras medidas que se pensaba tomar, que pensaba tomar la Troika y que trabajaban o tenían en sus borradores el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, era un recorte de las pensiones del orden del 25%, ¿no? Bueno, yo creo que eso hubiera provocado una convulsión mayor, aparte de que la simple intervención de España hubiera supuesto una crisis de legitimidad política que hubiera potenciado muchísimo la crítica que está haciendo sobre todo Podemos a la transición, digamos, al modelo democrático surgido de la transición, y probablemente hubiéramos entrado en una crisis institucional de legitimidad política, de legitimidad de nuestras instituciones, oye, y quizás hubiera derivado hasta en un proceso de corte revolucionario, ¿no?
Rodríguez Zapatero, desde el día en que cayó del caballo, la verdad es que hizo recortes, hizo reformas. Negar eso sería una injusticia, porque además experimentó el sabor agridulce de que hasta los propios suyos le abandonaran. Pero la pregunta es, ¿las que hizo fueron insuficientes a tu manera de ver?
Sí, yo lo que digo en el libro es que Zapatero hizo más recortes que reformas dentro de su periodo. Él recortó los 15.000 millones que recortó en mayo del 2010, y luego hizo reformas, pero las reformas fueron tan limitadas que Rajoy tuvo que rehacerlas. La reforma de las pensiones tuvo que rehacerla, la reforma laboral tuvo que rehacerla, y evidentemente lo que es el equilibrio presupuestario tuvo que reorganizarlo, porque el que había planteado Elena Salgado en la senda de consolidación fiscal era limitada, ¿no? Y tenía debilidades. Lo que ocurrió es que Rajoy al final ha hecho más reformas que recortes, y entonces, y aunque ha hecho esas reformas, algunas bien, por ejemplo, la reforma laboral, al final acabará dando resultados y demostrando que podemos bajar el paro estructural en este país, pero hay otras que son muy deficitarias, por ejemplo, la reforma de la administración, pero no se puede negar que Rajoy ha hecho más reformas que recortes.
¿Cuáles son las reformas pendientes, a tu juicio, que quedan todavía, además de la de administración, que no hizo ZP y que no ha hecho Rajoy?
Yo creo que tenemos pendiente absolutamente y como primera prioridad una reforma educativa, pero una reforma educativa que deje de discutir si la religión debe contar en la nota o no. Una reforma educativa en la que yo básicamente creo que hay que enseñar ya a los chavales en los institutos 3 cuestiones. Educación cívica, es verdad que hay gente que dice, esto recuerda lo de educación para la ciudadanía. Bueno, educación cívica, enseñar las instituciones, el respeto, la urbanidad y ética. educación financiera, que la gente sepa lo que dice su nómina y por qué se gana el dinero en el mundo y por qué hay que pagar las deudas y por qué cuando no las pagas pasa lo que pasa. Y en tercer lugar, yo creo que hay que enseñar a la gente negociación. No puede ser que los chavales salgan de los institutos y no sepan ni siquiera cómo negociar su salario, su primer salario, o cómo negociar pedir más dinero por su trabajo, o no aprender a negociar. Incluso, bueno, es que todo es negociación. Tú negocias en tu casa, negocias con tu familia, con tu novia. O sea que no entiendo cómo no se nos enseña realmente a manejar lo que es una negociación competitiva, colaborativa, creativa. Me parece que esas tres cosas hay que meterlas en el currículum. La reforma educativa, sin duda.
¿Y por qué dices en el libro que cabría pensar que este gobierno ha perdido una oportunidad irrepetible? ¿Cuál es esa oportunidad?
Porque ahora, como verás, ahora es muy fácil echar la vista atrás y decir teníamos que haber hecho esto o no teníamos que haber hecho esto otro, o cómo nos hemos salvado de esta situación. Incluso hay gente que dice que fue innecesaria la reforma constitucional que hizo Zapatero en 2011, porque ya hemos pasado lo peor, no hemos tenido que pasar por las orcas caudinas de la prima de riesgo. Cuando estábamos con la prima de riesgo respirando en nuestra nuca, es cuando yo cito al final del libro a Rahm Emanuel, el que era el jefe de gabinete de Barack Obama, y él dice: Nunca hay que perder una buena crisis, la oportunidad que te plantea una buena crisis, porque en una situación de crisis es cuando tú piensas soluciones que en otras situaciones, en las situaciones de normalidad, no se te ocurrirían. Bueno, esta es una ocasión perdida. Nosotros era una ocasión en la que realmente podíamos haber devastado el Estado, un Estado gordo, que tiene grasa, que es un lastre para gran parte de la economía española. Es una crisis donde podíamos haber reorganizado la cultura fiscal de este país, donde podíamos haber reorganizado la educación. Ahora volveremos a una situación que yo creo que va a ser mediocre en el tiempo, de un crecimiento positivo pero escaso, en el que desgraciadamente no vamos a coger la velocidad suficiente como para crear una nueva etapa de esplendor, ¿no?
La prima de riesgo está a 120 puntos, pero hay otras primas de riesgo, que son los riesgos que tú analizas en el libro, que nos esperan, que le esperan al gobierno, que nos esperan a todos. Fundamentalmente dos, la gestión política del catalanismo y el separatismo, y Podemos. Te pido una breve pincelada de ambas.
Bueno, yo creo que el tema catalán ha cambiado radicalmente desde el 9N, desde el referéndum con el que se desafió a la Constitución, digamos, y el Gobierno Central, el Tribunal Constitucional. Esa situación ha cambiado, yo creo que ha cambiado Convergencia Unida, ha cambiado Artur Mas, algo está pasando ahí. Yo creo que ese desafío, de alguna manera, el Gobierno no lo ha enfrentado tan mal. Es verdad que lo del 9N fue un desastre, pero el tiempo está demostrando que el tema catalán es muy difícil de sostener con la energía con la que apareció en 2011. Y en cuanto al tema de Podemos, que me parece que es el que va a dar más que hablar este año, efectivamente yo lo califiqué desde el primer momento como la nueva prima de riesgo, pero era básicamente por ese programa electoral que ellos presentaron a las europeas, donde hablaban de auditoría de la deuda, jubilación a los 60 años. Ellos han hecho una estrategia de moderación, que significa borrar con el codo lo que escribieron en esas europeas con la mano, y hoy para mí resulta imposible de analizar lo que va a ser Podemos, porque yo no sé, a mí me parece, yo he llegado a la conclusión de que ellos son unos aventureros y unos oportunistas, porque han cambiado tan rápidamente de visión de las cosas, de su opinión, que si dicen, bueno, si no te gustan esta manera de pensar, tengo estos otros, ¿no? El grouchismo. Pero me resulta imposible de analizar, porque no sé cuándo son sinceros. No sé si son sinceros cuando decían que querían desconocer las deudas, o si son sinceros ahora cuando hablan de reestructurarlas solamente, ¿no?
Te quería saludar, Fidalgo.
Buenos días, John, amigo.
Buenos días, José María.
Muchas gracias. Yo me voy a leer tu libro, lógicamente, pero con lo que has explicado te quiero manifestar no solo la solidaridad, sino la simpatía por el discurso que has hecho. Sobre todo cuando has planteado lo relativo a la educación, que es casi todo, porque lo que has tocado es todas las teclas, y planteas tres cosas que a mí me parece que son muy importantes. La primera, lo que llamas tú educación cívica, que es saber que todos estamos en la polis. Segundo, educación financiera, que es saber que lo que tenemos, aunque muchas veces creemos que es, no es solo nuestro. Y tercero, todo lo relativo a la negociación. Tú, como sabes, yo tengo una vinculación con el Instituto de Empresa y estoy dirigiendo una cosa en un centro de mediación y negociación. donde se han publicado muchas cosas de este estilo. Y entonces la negociación es una cosa básica como aprendizaje cívico. Negociar no es ver cómo le robas a otro la cartera.
Correcto.
Negociar es juntarse dos para conseguir más que uno más uno. Negociar es convencer y compartir. Entonces, esta cultura es rarísima. Por eso en España hay tan pocos sistemas de mediación, está todo judicializado, está todo de esta manera. Me parece que los logros que tendría que en una generación o dos se implantara dentro del modelo educativo estas consignas que son éticas, posiblemente tuvieran mucho más peso de lo que ahora nos podríamos imaginar en lo que se llama economía, que al fin y al cabo la economía es una forma de relación entre las personas en una sociedad determinada. Y entonces me parece muy bien esa idea. O sea, que no llamo o no te lo digo solo para hacer propaganda del Centro de Mediación y Negociación, porque igual me está escuchando mi amiga Mercedes Costa, o mi amiga Mariana, o mi amiga Pilar Galeote, y me dicen, oye, ¿cómo no dijiste nada? Es que creo que todo en la vida tiene que ver con estas tres cosas que han planteado. Y entonces, detrás de cualquier crisis siempre hay una crisis ética. Siempre hay una crisis, digamos, de maneras de convivir. Y me parece muy bien, te doy la enhorabuena, sé que trabajas muy bien, casi siempre, por no decir siempre, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo y me parece que ese libro es un libro que merece la pena que se lea.
Muchas gracias, José María. Bueno, pues yo estoy de acuerdo, y a mí lo que me parece increíble es que un chaval de 18 años salga al mercado de trabajo, o a los 21 años salga al mercado de trabajo y no sepa cómo encarar a su jefe, al jefe de recursos humanos, para negociar su salario, por ejemplo, las condiciones laborales. Yo creo que eso es un hándicap que la sociedad no puede seguir planteando, ¿no?
No, pero lo malo no es que lo sepa el chico, es que sus representantes legales posiblemente claro. Tampoco lo sepan.
Bueno, si es que al final no tiene posibilidad de negociar, ¿no? Alguien chico que salga del mercado laboral, yo soy Nacho Cardero, pues
están los representantes no legales tiene, chicos, están los
tal como está el mercado de trabajo, es imposible, ¿no?
Bueno, yo un apunte a John Mueller sobre algo que decía al principio de Rajoy, sobre el inmovilismo de Rajoy, que lo había convertido en una tercera opción. El propio Rajoy lo dijo hace un año, dijo, a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, y eso también es una decisión.
Bueno, Carlos habrá visto en el libro que hay una página donde le dedico varias páginas a la entrevista que él le hizo al presidente del gobierno un momento muy complicado, porque fue el día que intervinieron Bankia, y él se apuntó a un scoop periodístico porque lo tuvo esa mañana en Onda Cero, en la segunda entrevista que dio el presidente del gobierno. Esa entrevista fue muy importante porque allí Rajoy mostró las contradicciones por las que estaba pasando su gobierno en ese momento. No, dijo que no habría un duro de dinero público para Bankia. Y le estaba interviniendo ese día, y a los pocos días tuvo que desembolsar 20,000 millones, ¿no? Creo que le entrevistaste en un momento que define una etapa de Mariano Rajoy. Él aquel día dijo que haría lo que fuera necesario, define lo que fue la manera en que su gobierno se aproximó o enfrentó el tema de la prima de riesgo, ¿no? Me pareció una entrevista muy reveladora.
Pues ya saben, hoy sale a la venta en Editorial Península este Leones contra Dioses de John Freddy Mueller González. Querido John Mueller, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos. Muchas
adiós,
gracias.
Maestro.
Saludos.
Un mensaje.